En este momento son las 11 de la noche, tenemos una hora de tertulia. Después de haber asistido a este primer encuentro de la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí, ya solamente, en fin, decir que es la Supercopa de España que se juega en Arabia, pues da un no sé qué, pero así es. El Madrid ha ganado, además con holgura y con suficiencia, a un mediocre Valencia por 3-1. Y es el primer finalista de esta Supercopa, el siguiente será mañana. Sabremos si es el Barcelona o es el Atlético de Madrid. Y enseguida saludo a José Marcos y Jaime González con tertulios esta noche aquí en el Enfoque de Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues muy buenas noches, hoy es el día en el que Pedro Sánchez ya es el presidente del gobierno después de haber prometido su cargo ante el rey y después de que hayamos leído y visto, no escuchado, esa broma del monarca cuando le ha dicho al presidente del gobierno que ya no está en funciones. Ha sido rápido, el dolor viene después. El líder socialista y Felipe VI comparan en una conversación informal la brevedad del acto con el largo camino recorrido hasta llegar a este momento. 8 meses para 10 segundos, decía Felipe VI. En fin, sorprende que Pedro Sánchez se haya convertido en un presidente del gobierno con todas sus prerrogativas sin que sepamos aún la composición de su gobierno. Digo esto porque la parte de Unidas Podemos sí que la conocemos y con pelos y señales. De hecho, Voz Populi, por ejemplo, y a otros diarios ha adelantado el último fichaje de Iglesias. Ha fichado a un diplomático próximo a Zapatero para su agenda internacional. Se llama Santiago Jiménez y fue consejero diplomático de Zapatero en la Moncloa y en la actualidad era el número 2 de la OID, la Oficina de Información Diplomática. ¿Por qué tarda tanto Sánchez en anunciar su gabinete si tenía tantas prisas en su investidura? Que es una pregunta bastante sencilla de formular, aunque nadie responde. Dentro de lo que es el gobierno, bueno, lo que es el gobierno, lo que sería la presidencia del gobierno, porque no hay gobierno en este momento. Se lo vamos a preguntar luego a Jaime González y a José Marcos, porque hay varias versiones para todos los gustos. Hay quien cree que el presidente está retrasando el anuncio de su gobierno para no formar la mesa con Cataluña y esperar a que sea el Supremo el que inhabilite a Torra. Por cierto, que Socialistas y Unidas Podemos han llegado hoy a un acuerdo en el Congreso para crear una comisión que garantice la estabilidad del gobierno de coalición encabezada por Pedro Sánchez. Los grupos se van a coordinar durante toda la legislatura para compartir agenda común y respaldar al Ejecutivo integrado por ambas formaciones. Uno de sus principales objetivos con este pacto es no erosionar la confianza, y está escrito por ellos, no erosionar la confianza de los ciudadanos en la coalición, una fórmula de gobierno inédita desde la transición. En caso de que haya una remodelación del gabinete de Sánchez, el texto sellado hoy asegura que se mantenga el peso de ambas formaciones en el Ejecutivo y el número de áreas que se gestionan. Como les digo, este miércoles Pedro Sánchez ha dejado de ser presidente del gobierno en funciones y lo es con todas las de la ley. A partir de esta mañana, en ese acto, en el Palacio de la Zarzuela, a las 11 de la mañana. Tenemos presidente del gobierno, ya veremos cuando tenemos el gabinete. Informa Flor Carazo.
Por segunda vez, Pedro Sánchez ha prometido su cargo ante el rey sobre un ejemplar de la Constitución sin presencia de la Biblia y el crucifijo, como hizo en 2018.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Después de prometer su cargo, Sánchez ha bromeado con Felipe VI. Le ha dicho 8 meses para 10 segundos, a lo que el monarca ha respondido: ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor vendrá después. El presidente también ha reconocido que los políticos han dado muchas preocupaciones al rey. El jefe del Ejecutivo dará a conocer su gobierno la próxima semana, aunque Unidas Podemos ya ha adelantado algunos nombres. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, en Televisión Española, ha justificado el retraso.
Necesita un corto espacio de tiempo para acabar de hacer los cambios que considera importantes en su gobierno. Hay formas en la política que son fondo, no son forma, y conviene no saltársela.
Pese a que todavía no hay gobierno, PSOE y Unidas Podemos han firmado un protocolo por el que se comprometen a actuar con lealtad, cooperación y estabilidad, actuando en todo momento con diálogo, consenso y buena fe. Se establece la constitución de una comisión permanente de seguimiento del acuerdo y el compromiso de no opinar sobre los asuntos de otro ministerio.
La composición del Ejecutivo, cuyo gabinete sí sigue en funciones, la conoceremos la semana que viene. Esta decisión ha sido duramente criticada por el PP. La oposición considera que Sánchez busca un cambio de régimen. Nos lo cuenta Neus Cerdá.
El PP acusa a Sánchez de engaño masivo a los ciudadanos por hacerles creer que era urgente formar gobierno y ahora darse una semana. Pablo Casado en la COPE avanza que intentarán que este Ejecutivo dure lo menos posible.
Al final ha habido un gran engaño masivo a los españoles también en la urgencia de que hubiera gobierno, porque alguno podría pensar que es que hasta ayer gobernaba en España el Partido Popular, pero no. Pedro Sánchez lleva ya un año muy largo gobernando España.
Dice Casado que en esta legislatura uno de sus objetivos continúa siendo la fusión de PP y Ciudadanos.
Hubiéramos ganado las elecciones. Tendríamos más escaños que el Partido Socialista y ahora yo estaría formando gobierno y Albert Rivera sería el vicepresidente del gobierno en vez de Pablo Iglesias.
Pero por el momento la formación naranja se compromete a hacer una oposición inteligente. Palabras de Inés Arrimadas en Antena 3.
Si Bildu cree que esto es una oportunidad, si Esquerra cree que esto es una oportunidad, es que este gobierno sin duda alguna va a ser nefasto para España, porque Sánchez se va a dedicar todo el tiempo que esté en el gobierno a decir que toda la España que no le apoya es facha.
Y Vox asegura que nuestra soberanía nacional está gravemente amenazada, por eso en las redes sociales animan a concentrarse el próximo domingo 12 de enero ante los ayuntamientos de toda España para exigir al futuro gobierno que respete la Constitución.
Y en la crónica internacional continúa la escalada del Oriente Medio. Irán ha respondido al asesinato del general iraní Qasem Soleimani con un ataque a dos bases militares de Estados Unidos en Irak. Dice el líder iraní, del régimen iraní, de la República de Irán, que esto es como un par de bofetadas a una criatura. No es más que eso, que se preparen. El primer ministro iraquí asegura que ha recibido un mensaje oficial de Irán en el que le avisaba del inicio de acciones armadas. Lo cuenta Paz Bodamillas.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, expresó desde la ciudad de Qom que el ataque a las dos bases estadounidenses es un castigo, pero que no es suficiente y que el objetivo es acabar con la presencia del país en la región.
Lo importante es que la presencia corrupta de Estados Unidos en la región debe llegar a su fin. Ellos trajeron consigo a la región la guerra, la discrepancia, la sedición, la devastación y la destrucción de las infraestructuras.
Por su parte, el presidente Donald Trump compareció en torno a las 5:30 de la tarde anunciando que no se ha producido ninguna baja estadounidense en el ataque y que se aplicarán nuevas sanciones a Irán.
Mientras seguimos evaluando opciones, Estados Unidos inmediatamente impondrá sanciones adicionales contra el régimen iraní. Esas sanciones estarán en vigor hasta que Irán cambie su comportamiento. Until
Iran changes its behavior. Bruselas insiste en que ambos países deben poner fin a la violencia y dejar paso al diálogo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La actual crisis no solo afecta a la región, sino a todos nosotros. El uso de las armas debe detenerse ahora para dar espacio al diálogo.
Ante el conflicto, las principales compañías aéreas han desviado sus rutas para evitar el espacio aéreo de Irán e Irak.
11:08 de la noche, vamos ya con el resto de la actualidad y en este caso la actualidad de Madrid. Enseguida saludamos a José Marcos y Jaime González. Gloria Risco, buenas noches.
Buenas noches, Félix. No llueve en Madrid desde hace más de 15 días y esta situación ha provocado una boina de contaminación visible desde varios puntos de la región. Se han superado los niveles aceptables de dióxido de nitrógeno en dos estaciones de medición. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid ha activado el protocolo anticontaminación para mañana jueves. De momento es el escenario 1, por lo tanto los vehículos no podrán circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 ni en los accesos a la zona interior de la M40. Desde el consistorio se recomienda usar el transporte público. Es la primera vez que el nuevo equipo de gobierno activa esta medida tras el primer mes de diciembre sin restricciones al tráfico por polución desde el año 2016. Las viviendas prefabricadas que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid van a habilitar para la recogida de refugiados se van a ubicar en el Ensanche de Vallecas. Serán 32 módulos prefabricados que acogerán a cerca de 300 personas, todas ellas solicitantes de asilo. Lo explica la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero.
Para que en el menor tiempo posible las 300 refugiados puedan estar ya en viviendas dignas en nuestra ciudad y dejen de dormir en la calle. El trabajo se está haciendo por fases. Las primeras 96 personas podrán en la primera semana de febrero estar ya ocupando estas viviendas dignas, que van a tener en todo caso carácter rotatorio, puesto que no podrán estar ocupándolos más de un mes.
De gobierno radical de izquierdas ha calificado la presidenta regional el ejecutivo de coalición formado por PSOE y Podemos. Isabel Díaz Ayuso avisa de que responderá a los ataques contra las libertades alcanzadas en Madrid, informa José Frutos.
La presidenta considera alarmante la constitución de un gobierno central que, según dice, va a atentar contra las libertades establecidas en Madrid, especialmente en educación, religión, sanidad o comercio.
Nunca ha habido un gobierno radical de izquierdas tan entregado a dinamitar los logros de las políticas liberales de Madrid. Comparezco ante la opinión pública para asegurar que todo ataque a la libertad será respondido convenientemente con todos los recursos a nuestro alcance.
Y el vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos, se sumaba a estas críticas.
Y no puedo estar, por tanto, más de acuerdo con lo que ha dicho hoy mismo Su Majestad, el Rey de España, que ha sido rápido, que ha sido sin dolor, pero que el dolor vendrá después, porque nada apunta a que las cosas van a ir bien con un gobierno Frankenstein como el que se ha constituido.
Un gobierno, agregaba, apoyado en los herederos de ETA.
Y dos apuntes de servicio público. La línea 4 de Metro va a cerrar 8 semanas por obras a partir del próximo lunes. Afectará a sus 23 estaciones y la MT pondrá en marcha una línea especial que conectará Argüelles con Pinar de Chamartín. Y les contamos también que los hospitales madrileños necesitan con urgencia donaciones de sangre de varios grupos, entre ellos 0 positivo, 0 negativo y A positivo, cuyas reservas están en alerta roja desde hace días.
Ahora mismo son las 11 de la noche y 11 minutos. Esto es El Enfoque. Están escuchando Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Así que son las 11 de la noche y 13 minutos en El Enfoque, en Onda Madrid, y hasta la medianoche con José Marcos. ¿Qué tal, José?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Jaime González. ¿Qué tal, don Jaime?
Pues aquí estamos.
¿Hemos visto el fútbol o...?
No.
Me dice un amigo mío que es una charlotada esto. No sé si se ha pasado. Pero claro, decir que esto es la Supercopa de España en Arabia, sí, pues...
La verdad es que tiene un punto surrealista. Últimamente casi todo lo que está pasando tiene un punto surrealista.
Y luego hay una cosa... Sí, es verdad. Hay una cosa que golazo el de Modric, es un golazo, las cosas como son. Lo estaba viendo en la televisión. Hay una cosa que se entiende regular, porque claro, aquí se han inventado una especie de liguilla que hoy han jugado el primer partido... A ver, con las normas anteriores, el Madrid no tiene que estar ahí, ni el Madrid, ni el Atlético de Madrid.
Bueno, sí, es que no tiene.
Porque la final que hubiera sido el Valencia. Barça.
Sí, Barça.
Bueno, ya está, Barça-Valencia, ¿no?
Bueno, eso sería la Supercopa si bueno, hubiera jugado en...
Bueno, no solamente el Madrid ha goleado al Valencia, sino que todo el estadio, que no se ha llenado ni mucho menos, encima iba con el Real Madrid, que no sabe nada del Valencia.
Pobres valencianos.
Es que es un disparate. Que solamente tiene una lógica, dinero, la lógica claro. Del dinero. Evidentemente.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Y dicho esto con todo
pero
respeto,
que te
nadie.
Deja de la competición, pierde pues claro, el espíritu, te lo hace más distante.
Deslocalizas, ya no digo deslocalizas lo distante
porque
todo,
sea en
todo,
Arabia, sino
todo.
Porque es que te es muy ajeno todo esto.
Había esto... un factor positivo que vendían, ¿no? Que argumentaban que hoy por primera vez podían ir mujeres saudíes al campo de fútbol. Lo tenían que hacer acompañadas por un varón miembro de su familia. Pero en fin.
Es que ¿sabes qué va a pasar con esto? Terrible. Y sigo con el amigo mío que me decía la charlotada, que también es como yo, socio del Real Madrid. Dice, pues que al final, lo que estamos viendo en el Bernabéu, que cada día, y lo digo con todo el respeto, por favor, que se me entienda bien, cada vez hay más japoneses, cada vez hay más chinos, cada vez hay más árabes, cada vez hay más extranjeros, más americanos, y menos gente de Madrid. Pues lo conseguirán, ¿eh? Al final lo van a conseguir.
Al final se convierte más en un espectáculo, claro, ¿no? Recuerdo un poco al nombre de, ¿no?, del campo del Manchester United, ¿no? El Teatro de los Sueños. Bueno, esto es un poco ya... tiene esta característica, ¿no?
La Supercopa era un torneo que se jugaba, si no recuerdo mal, en agosto.
Sí, claro.
Que el que la perdía argumentaba que bueno, que no
un partido en un campo y el otro en el...
No, a partido único.
No, yo creo que era...
No, hubo una vez a partido único y otra vez ya fueron dos.
Y bueno, y tenía el encanto de ser una competición de carácter nacional que se hacía en una época donde no había fútbol de alta competición y te cubría un hueco. Ahora, llevarte esto en el mes de enero a Arabia Saudí. Pues yo insisto, mi tesis es que te lo hacen mucho más distante, a mí me interesa muy poco, y a mí mira que me gusta el fútbol, y todo me queda como muy lejos, en cuanto a afición, en cuanto a distancia, en cuanto
a... Un partido de liga, en el español Eibar lo prefiero, fíjate lo que te
digo.
Yo
20 veces.
Vamos, sin ningún problema. Pasa con el fútbol, salvando también otra vez todas las distancias, por favor, lo que pasó en su momento con los toros cuando algunos empresarios empezaron a hacer corridas para los turistas. ¿Qué ocurría? Pues que iban los turistas, pero que la afición no podía aguantar eso, no lo podía soportar ni entender que eso fuera un festejo ni una corrida de toros. Y en buena medida, en algunos meses de agosto, que hay festejos en Madrid, algunos están hechos para los japoneses. Sí. Los llevan, ven tres toros y dicen, señores, los siguientes son igual. O sea, que vámonos de aquí. Y punto.
Bueno, yo imagino que estos de Arabia Saudí habrán pagado un pastizal. Ese pastizal lo habrán repartido entre los cuatro equipos y se habrán llevado un dinero suculento, supongo. Y entonces los compensará. Como al final el fútbol ha perdido parte del espectáculo y se ha convertido en una factoría de fabricar dinero, pues bueno, encontrado un hueco en el calendario. Pero bueno, pensando en el aficionado, no hay un aficionado. Yo creo que no hay un aficionado que objetivamente pueda decir que esto es mejor de lo que había.
Pero un hueco buscado con forceps, ¿eh? Porque es que es lo que os comentaba antes, un poco, es que incluso el Barça, un torneo que era veraniego, que te podía servir de preparación para el arranque de la Liga, que partiría como favorito indiscutible, casi no tenía ni que jugar el partido porque el rival era el Valencia, ¿no? Aunque lo hubiera sorprendido en la final de Copa. Y de repente te encuentras este torneo aquí entre medias y demás. Al final, el Atlético es el equipo que puede salir más beneficiado de la Supercopa de Arabia Saudí, ni siquiera de la Supercopa de España. Porque con lo mal que está jugando en esta temporada, en Liga ha terminado a 5 puntos de Barça y de Real Madrid, lo cual es bastante meritorio.
O sea, fíjate, yo te estaba escuchando y me hacía la siguiente reflexión. Si esta Supercopa se hubiera jugado en España, naturalmente había una afición que acudiría al estadio, tendríamos una implicación, los que somos de un equipo o de otro, con nuestro club, y estaríamos un poquito preocupados por el resultado. Yo, sinceramente, te digo que a mí, de esta charanga, me importa un carajo quién gane. Te lo digo sinceramente, es que me importa un carajo quién gane. Para que yo no vea un partido de fútbol, es que me tiene que quedar muy lejos.
Mira, yo
me reflexión, el partido hoy claro, no lo he visto.
Yo hoy, venido de camino, yo pensaba justo un poco lo mismo. Decía, bueno, si pasan a la final, pues lo seguimos, lo vemos. Pero mañana, pues bueno, en función de cómo se nos dé la jornada.
Bueno, vamos a los temas que nos quedan como unos 40 minutos de tertulia. Vamos a aprovecharlos bien para analizar la actualidad de esta jornada, que es un poco insólita. Insólita en algunas cosas, pero una de ellas, porque yo no tengo memoria, ya tengo alguna memoria, no soy tan mayor como Jaime González, pero tengo memoria. Desde luego yo no conozco ninguna investidura en la que después de que el presidente de turno haya prometido su cargo ante el jefe del Estado, al rato no hubiera gobierno. No tengo memoria de esto.
Pero vamos a ver, es peor. No es que no hubiera al rato gobierno, es que nos habían dicho que en un rato habría gobierno.
Es que los ministros...
Porque el Consejo de Ministros estaba previsto para este viernes. Y de repente hay un giro sustancial en toda la estrategia y resulta que nos dicen que es a partir de la semana que viene. Especulaciones, muchas. Hombre, parece razonable esa especulación que dice que dado que en las condiciones del pacto que han firmado PSOE y RC había una exigencia que era la siguiente: en el plazo de 15 días el presidente del gobierno de España se tiene que reunir con el presidente del gobierno de Cataluña, dado que la situación del presidente del gobierno de Cataluña es rara, por decirlo de una manera laxa, está en una situación, digamos, de interinidad a la espera de qué es lo que dice el Tribunal Supremo, que habría la posibilidad que el Tribunal Supremo, dentro de unos días, inhabilitara definitivamente al señor Torra y entonces el presidente del gobierno se evitaría ese encuentro.
Pues mira, ese razonamiento, que es totalmente lógico, me da que digamos que es más secundario en todo lo que está pasando estos días en Moncloa. De hecho, ayer fue muy llamativo cuando a las 6:20 de la tarde el PSOE comunica que no habría gobierno hasta la próxima semana, que se daba ese margen Pedro Sánchez, hubo hasta gente de la cúpula de Ferraz que se enteró por la prensa, lo cual ya habla de la opacidad y el secretismo que rodea a la formación de gobierno. En el propio Podemos reconocían el fin de semana durante la sesión de investidura que ellos no tenían ni idea de los ministros ni de nada que tuviera en mente Sánchez. Y había gente muy cercana a él que decía, bueno, es que ni siquiera el propio Sánchez sabe quiénes serán sus ministros, porque bueno, no tiene la seguridad de que alguno le vaya a decir que no. Y un problema que se han encontrado repentino, según comentaban en Moncloa alguna fuente muy discretamente, era, bueno, que digamos que le estaban pasando, no digo ya tanto el turnitin, ¿os acordáis, no?, de todo el tema de la tesis y demás, pero que están, bueno, repasando muchísimo los currículums, trayectorias, pago de impuestos, todo lo que se puede revisar se está haciendo con los candidatos potenciales a desempeñar ministerios. Se busca potenciar, de alguna manera potenciar la presencia del PSOE en el gobierno, que haya perfiles muy políticos, que no haya tanto técnico como en ese primer gobierno posterior a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pero vamos, una de las prioridades es evitarse sustos como lo que pasó con Maxim Huerta o con Carmen Montón. Y sobre todo, digamos, de alguna manera, equilibrar, no tanto equilibrar con Podemos, que haya unos perfiles muy políticos, ¿no? Porque es verdad que en el caso de Podemos, en fin, van a estar en el Consejo de Ministros desde el secretario general, Pablo Iglesias, es su número dos, Irene Montero, pero es que también va a estar Ione Belarra en la Secretaría de Estado, el responsable de Economía va a estar en otra Secretaría de Estado llevando el Inserso y el Injuve, Pablo Echenique va a ser portavoz en el Congreso, en fin, van a tener muchísima fuerza. Yolanda Díaz, que es de total confianza de Pablo Iglesias, va a estar llevando trabajo. Entonces, esto lo quieren cuidar mucho en Pedro Sánchez y su equipo, pero sobre todo pensando en la oposición tan fuerte y tan dura que va a tener enfrente por parte de, sobre todo, del Partido Popular. Quieren tener unos perfiles que, digamos, que no se vayan a arredrar, y por eso una de las teorías que se barajan con bastante fuerza dentro del PSOE es que la portavoz fuese alguien como María Jesús Montero, que bueno, que tiene tablas y digamos salidas, ¿no?
No vale Cela para este tiempo, no vale.
Hace mucho tiempo.
Ya le veía largo este el pasado, el que viene desde luego no vale, ni mucho menos.
Yo creo que todas estas explicaciones que son muy lógicas, si las cosas en este país obedecieran a la lógica, pero las cosas en este país últimamente ya no obedecen a lógica alguna y tú lo sabes mejor que nadie, pues sería muy comprensible. Pero hay un argumento fundamental que inhabilita esa explicación que tú has dado a mi modo de ver. Para revisar currículums y para tener claro cuáles son los organigrama de cada ministerio, en función de que hay algunos que ahora se dislocan por arte de birribirroque y pasan de aquí y pasan para allá, porque al final, claro, se tienen que repartir muchos puestos. Va a haber 20 ministros. No vamos a llegar a los niveles de Italia, donde ha habido hasta 32, pero bueno.
Pero bueno, va de camino, el ministro de consumo, te recuerdo.
Pero para todo eso habrían tenido y han tenido tiempo suficiente. Sobre todo, yo creo que cuando ellos dicen este viernes habrá consejo de ministros porque tenemos necesidad imperiosa de hacerlo con urgencia.
De subir el salario mínimo, el sueldo de los funcionarios.
Si resulta que lo que iba a ser este viernes de repente desaparece de la agenda, es porque ha pasado algo. Pero no creo que ese algo sea tanto como lo que tú dices, sino como, mira, este gobierno va a tener un problema. A partir de ahora todos los gestos se le van a mirar con lupa. Y habría algo que podría ocurrir. Es decir, en cumplimiento del pacto con RC, tendría que reunirse con Torra, con el presidente del gobierno de Cataluña.
Mañana van a hablar.
Mañana van a hablar,
pero no es lo mismo una reunión oficial que es fruto de un acuerdo formal entre los separatistas y el Partido Socialista que lo otro. Hablar está muy bien, pero esa reunión formal iba a darle una munición ya nada más empezar la partida a la oposición de tamaño descomunal. Y yo creo, el presidente del gobierno ha dicho, ¿y si me hace trabajo el Supremo y me lo quita del medio y yo me evito esta reunión? Me la evito la reunión y si todo sale como ellos piensan, a lo mejor sabes con quién se tendría que reunir en lugar de
con Per Aragonés.
Claro.
Es más sencillo.
Que tiene mucha más relación, que es más sencillo y que ya, digamos,
y que habla mucho con Carmen
Calvo. Y que ya comparten el mismo perfume.
Una cosa muy curiosa, bueno, yo creo que es incuestionable y ha quedado muy claro con la gestión de los tiempos que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Que las fechas para la investidura, estaba claro que ahí lo que se buscaba era que fuera rápido para, bueno, ante el temor, ante lo difícil que estaba resultando la gestión de la abstención de Esquerra Republicana, ¿no? Porque si no, como se había dicho por peteneras mil y una veces, iba a haber gobierno, bueno, pues antes de que llegásemos al fin de semana, y al final no va a ser así. Luego, es sorprendente lo mal que está comunicando el gobierno, ¿no? El futuro gobierno, que se supone que era una de sus señales de identidad, ¿no? Por lo menos tras la moción de Rajoy.
Simplemente, un inciso.
Lo que te digo,
hay cosas que son imposibles de comunicar, aunque tengas al mejor comunicador del mundo.
Bueno, que encima resulta que no. porque es verdad que el presidente...
de comunicar. Hay algunas cosas que no se pueden
comunicar. Pero encima resulta que no, porque el presidente lleva semanas sin dar la cara.
Hay una cosa, José, y continúas. Es que ayer, después de ser investido Pedro Sánchez, presidente del gobierno en las Cortes, lo más que dijo, más allá de la sesión de fotos que se hizo, un poco estrafalaria, en modo de ver, hay unas fotos ahí que no le hacen ningún bien. Pero bueno, en todo caso, al margen de las fotos, lo más que le dijo a los periodistas, estoy muy contento, gracias. No hubo más.
Sí. Y ya está. Y se hace fotografía, que me parece muy bien, con los compañeros de fotógrafos, con los fotoperiodistas, pero no con los plumillas, por así decirlo, a los que se lleva evitando semanas. En fin, hay muchas cosas que explicar. Pero os iba a decir, ¿cómo es posible que el PSOE, o que Unidas Podemos, que el futuro gobierno... No, en fin, puede explicar. Bueno, nos están diciendo que negociamos con los independentistas. Bueno, ahí está Junts per Catalunya, que ha votado en contra de la investidura, como el Partido Popular, como Ciudadanos, como Vox. Ahí está la CUP también. Pero es que ni siquiera están haciendo esos esfuerzos didácticos. Se podría destacar que de alguna manera se está rompiendo el bloque independentista y encima con unas elecciones catalanas seguramente este año. Pero ni siquiera, a mí me sorprende muchísimo, de verdad, la inacción que está habiendo por parte de
ese argumento de
gobierno.
Que la derecha ha votado con lo más carcundioso del independentismo, como si hubiera un independentismo progre. Y yo no sé muy bien cuál es el argumento que baraja el presidente del gobierno para hacer esta distinción entre RC
o un nacionalismo progre.
Bueno, claro, no, sí, pero es verdad que ya narices, no es un bloque monolítico, eso es verdad, ¿no? Bueno.
Pero ¿sabes qué es, a mi modo de ver, lo más tumbativo durante la sesión de investidura?
Hombre, el discurso final de Basá, llamando verdugos
lo que le ha dicho RC y lo que le ha dicho Bildu. Ese es el gran problema que tiene Pedro Sánchez. Pedro Sánchez...
Basá y el silencio del presidente del gobierno.
Claro, te puede aguantar.
Eso es algo que se reprochó ayer.
Pedro Sánchez...
De gente que estaba en la
Pedro
bancada.
Sánchez... Presidente, tiene que tomar la palabra y decir, oiga.
Claro, pero ese es el problema. Pedro Sánchez
ayer
le hace mucho más daño lo que dijo RC o lo que dijo Bildu que lo que haya podido decir el Partido Popular, Vox o Ciudadanos.
Es que ayer había diputados, cuando escucha llamar de repente, se ven que se les está llamando mirándoles, Basá, son ustedes unos verdugos, hay alguno que se gira a las filas, digamos, de los representantes del PSC y les dice, ahí va, pero nos van a votar en contra, porque era un discurso de voto en contra. Por mucho que diga ahora digamos, las explicaciones no se están dirigiendo a las bases más reacias al acuerdo.
Pero lo vi a toda España.
Y
lo dijo, le importaba un comino. Y
por
no creo que fuera vegana
no
la señora Basá.
Mira, lo que tiene que hacer el presidente del gobierno, supongo, es que esto pase cuanto antes y empezar a gobernar. Porque todo esto le está matando. Objetivamente le está matando. Porque es que no tiene respuesta a muchas preguntas. Ya no a preguntas, sino a lo que hemos visto los españoles, seamos de izquierda, de centro, derecha, estos días delante de la televisión.
Ha sido
vergonzoso.
Y respuestas para la gente que le ha votado.
Claro.
Que le ha votado también de alguna forma se ha sentido en el discurso engañada. Es decir, usted le voté con unas premisas y me he encontrado con otras. Explíquemelo, porque habrá una explicación. Explíquemelo.
Yo creo que nadie puede cuestionar todas las contradicciones y vaivenes y giros de 180 grados o de hasta 360 grados.
No, de 360 sería volver al mismo sitio.
Bueno, sí, pero es que teniendo en cuenta... Ya, pero yo me refiero a los últimos años, ¿sabes? O sea, es que se han dicho muchas cosas, en fin. Hombre, es muy llamativo la bancada socialista aplaudiendo a rabiar ayer a Pablo Iglesias... Bueno,
cuando hemos escuchado de socialistas lo que piensan de Pablo Iglesias.
No, el propio Sánchez diciendo que no iba a dormir como el 95%.
Un español normal que se hubiera ido fuera hace unos meses y hubiera vuelto el día de la investidura diría, ¿qué ha pasado aquí? Aquí me han cambiado.
Pero entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se nos viene encima en las próximas semanas, meses? Yo lo de años ya no quiero hablar porque los años no lo sé.
Pues mira, hay una percepción en el PSOE que es que si el Partido Popular... mantiene este discurso duro, crudo, que recuerda al que le llevó a su peor resultado, ¿no?, en las elecciones generales de abril, eso puede provocar, puede ser el pegamento de no tanto de PSOE y de Unidas Podemos, sino de los aliados en la moción de censura. En cambio, si el Partido Popular opta por un tono más moderado, más sosegado, podría poner en serios riesgos, yo creo, que al gobierno de coalición. Una cosa que no se ha explicado, por cierto, es, el acuerdo de investidura con Esquerra se daba por hecho que aseguraba los presupuestos, por lo menos para este año, y no es así. O sea, está en el aire. El argumento, el razonamiento que hacen en el PSOE es que si Esquerra quiere que... la mesa por el diálogo y demás, que hay que ver cómo se desarrolla, sigue adelante, pues querrán que haya un gobierno estable. Y para eso se apoyarían las cuentas públicas.
Yo ahí quiero decir una cosa sobre la moderación del Partido Popular, que es un mantra, que es la falta de moderación del Partido Popular, que me parece que es un mantra recurrente y que se utiliza como argumento de defensa por parte del Partido Socialista, que me parece legítimo, me parece muy bien. Digamos... que todo el argumento lo construyó Sánchez con esos pilares. Es decir, qué barbaridades están ustedes diciendo, están crispando, están tensionando, y hizo apelaciones a la moderación. Yo creo que la moderación o la radicalidad o la inmoderación tiene que ver mucho con el contexto. Es decir, y en virtud de lo que se estaba viendo en esa sesión de investidura, a mí me parece que si el Partido Popular no hace el discurso que hace en ese momento Pablo Casado, bueno, hubiera tenido muchos más problemas con sus bases que por la parte contraria. Es decir, que si se hubiera... es decir, que esa radicalidad, si, entendiendo tu lenguaje, el término radical, el término moderado y tal, yo creo que puede ser un argumento perfectamente utilizado como defensa por la izquierda. Pero para los votantes del Partido Popular, para los votantes de derecha, lo que estaban viendo el sábado y el domingo era de una gravedad extrema que yo no me puedo imaginar al presidente del Partido Popular, a la máxima responsable de Ciudadanos y al máximo responsable de Vox, el señor Abascal, diciendo cosas distintas de lo que dijeron. Es que era de carril que le fueran a contestar así.
La cuestión es que apenas se diferenciaban y, bueno, una duda
que
hay.
Es que no se pueden
diferenciar. Bueno, y entonces ¿a quién se vota? Y entonces ¿a quién va a ganar en la casa de
Pero ¿por qué somos tan injustos de criminalizar ahora al Partido Popular?
No, yo no estoy criminalizando
para nada.
Cuando
el Partido Popular y Vox y Ciudadanos coincidieron exactamente en lo mismo. ¿Qué les unió para mostrarse todos a una? Les unió, primero, la actitud de determinados representantes de la Cámara, muy concretamente la portavoz de Bildu, que lanzó toda una arenga en contra de la monarquía constitucional y encima se ciscó en la figura del jefe del Estado. ¿Qué se le puede pedir a partidos como el PP, Ciudadanos y Vox cuando escuchan lo que escuchan en la Cámara? Sobre todo cuando escuchan lo que escuchan en la Cámara ante el silencio anuente del presidente del Gobierno. ¿Qué se les puede pedir? A ver, explícame qué se les puede pedir, distinto de lo que hicieron.
Bueno, yo te digo, yo a mí estos días en el Congreso me ha sorprendido muchísimo escuchar unas arengas constantes. Viva España, viva el Rey.
Pero ¿por qué se grita viva España y por qué se grita viva el rey? Porque hay unos señores de Bildu que se meten con la figura del jefe del Estado y hay otros señores de RC que se ciscan abiertamente en España cuando te sale una señora, oye, que estaría muy emocionada por la situación penitenciaria que atraviesa su hermana o por lo que tú quieras. Pero lo que dijo es que el gobierno de España,
que le importa
la gobernabilidad de España, me importa una higa.
No, y desde entonces, las tripas claro, no se
eso,
puede
es
gobernar.
Es que eso, oírlo ahí, oírlo de boca de los que van a ser el sustento del gobierno de España, permíteme que te diga, es que te lleva casi de manera automática a hacer el discurso que hicieron los tres dirigentes del ala constitucional.
Yo lo que te digo ahí, la duda es, si el Partido Popular quiere lograr una mayoría amplia y consolidarla y ser la alternativa seria en las próximas elecciones, que, en fin, yo creo que sí. va a ser muy claro y podría... En fin, con muchísimo cuidado tiene que andar el gobierno actual para que la próxima legislatura no gobierne el Partido Popular, no sea presidente Pablo Casado. Pero si la duda en la que están en Génova es ¿por qué electorado vas a optar? Digamos, ¿por los más moderados o por los que tienes más a tu derecha? Porque Vox, de una manera o de otra, te van a apoyar. Pero todo el electorado que ha quedado, digamos, en tierra de nadie, tras la hecatombe que ha sufrido Ciudadanos...
Bueno, muy bien, yo te digo a ti, ponte en esos Ciudadanos de centro-derecha, que bien pueden ser del PP, que bien pueden ser de Ciudadanos, que no representan esa derecha iracunda que a veces... representa Vox, o con frecuencia representa Vox, y ponte en el pellejo de esos votantes moderados. ¿Tú crees que todos y cada uno de esos votantes moderados del Partido Popular y de Ciudadanos no les gustó lo que dijeron Arrimadas y Casado? Yo creo que les gustó. Yo creo que hay circunstancias en lo que...
Yo lo que te digo
se
que
puede
el partido,
revestir a lo
te
mejor
ahí,
desde
mira,
un punto de vista formal
tiene...
de otra manera. Pero la esencia del discurso de ambos dos, de Arrimadas y de Casado...
Probablemente es que la situación tampoco
era,
dejó mucho
era
margen para
era la propia de una situación que adquirió unos tintes...
Yo también creo, por ejemplo, digo que a lo mejor es que la situación y las cosas tal y como estaban no dejaban mucha alternativa para diferenciarse.
Yo te digo
no
que también
margen, ¿no?
Marca mucho porque, la emoción y el ritmo,
sí,
lo marcan mucho
luego.
Los diputados
pero,
de Vox,
mira,
constantemente dando pataletas, sí, abucheando sí, bueno, a los independentistas.
Pero mira, Marcos, yo creo que hay momentos, por ejemplo, y cuando lo vi dije que poco me gusta esto, ¿no? Porque fue los vivas al rey. Yo siempre había escuchado viva al rey cuando iba el rey antiguo, el rey viejo, el rey emérito,
era
daba un discurso, viva al rey,
viva al rey. Como acto de desagravio.
Los vivas al rey, como los del otro día, yo jamás había escuchado eso. Y la primera reacción que tuve, digo, a mí esto no me gusta, porque esto es monopolizar la figura del rey por parte de una ideología, la que sea. Pero claro, es lo cierto que alguien está faltando al rey, al jefe del Estado, y es un diputado, y que lo está haciendo delante del presidente del gobierno en funciones. Que se calla.
Y lo curioso es, ojo...
Yo creo que tenía alternativa el presidente del gobierno...
Claro, sí. ¿Y qué os pareció lo que dijo ustedes? Pablo Iglesias y Aitor Esteban? Yo creo que, ¿ves? Frente al silencio de Sánchez, a mí me pareció inteligente lo que dijo
Iglesias. Pues por lo menos lo dijeron.
Aitor Esteban, de mucho cuidado con esta tentación que tienen ustedes de apropiarse de la figura del monarca.
De acuerdo, pero no hubo silencio, por lo menos.
No, claro, claro.
Si lo que duele es el silencio del presidente del gobierno. O sea, el mismo señor que hoy ha prometido su cargo delante de Felipe VI fue el que cayó cuando atacaron a Felipe VI.
Es que cayó. Y cuando llamaron verdugo al Partido Socialista, cayó.
No, cayó no,
y cuando RC dijo que la gobernabilidad de España le importaba una higa, cayó.
Un comino.
Entonces, un comino, que eso es muy español. Pues, me importa un comino, es muy español.
Pues un comino. Pues un comino. Entonces, la pregunta para muchos españoles, de izquierdas, de centro o de derecha, me da igual, es ¿cuán profundas son las tragaderas del presidente del gobierno?
Infinitas.
Bueno,
sin pues referéndum de autodeterminación, pues, pero si ya te digo yo...
Si la percepción que tienen los españoles del presidente del gobierno es que tiene unas tragaderas como un pozo sin fondo, está jorobado. Jorobado porque esto no le va a salir bien.
Una cosa muy, muy clara que ha quedado del debate de investidura es todos estos acuerdos transversales que podría haber en determinadas leyes y demás, en los que se va a necesitar al Partido Popular, básicamente. Yo veo que eso se ha roto.
Todos los puentes de diálogo, todos los bloques de consenso, se ha roto absolutamente todo. El Partido Popular no va a contribuir a hacer ninguna reforma de ninguna institución.
Consejo General del Poder Judicial,
ninguna,
por ejemplo,
ninguna,
va a seguir
ninguna,
bloqueado.
Ninguna, porque no se fía.
Pero, también te digo, es una estrategia, es el PP piensa que este gobierno va a durar un año. Y si resulta que no es así, porque ¿verdad? Precisamente la dureza que hay enfrente lo que hace es fortalecer.
No solamente no va a apoyar la renovación del Poder Judicial, sino que yo creo y estoy convencido, y lo sé porque lo sé, y tú me lo sabes, me imagino, y Jaime... que ni siquiera va a facilitar la reforma del Estatuto de Cataluña, ni
nada,
mucho
nada,
menos,
nada,
y lo va a llevar al Constitucional, nada, pero seguramente, nada, además. Nada,
pero fijaos que Casado había planteado que precisamente él no podía apoyar la investidura, no podía facilitarla, pero sí estaba abierto a asuntos de Estado.
Sí, pero,
¿no?
después de lo que se ha escuchado este fin de semana,
la ruptura es total.
Son las 11:41, Jaime González y José Marcos en la tertulia del Enfoque, muy reducida esta noche por la programación deportiva, pero bueno, suficiente para poder... argumentar y explicar y reflexionar sobre los grandes argumentos del día. Que en la prensa de mañana que tengo ya por delante son dos. Una es la tensión en Oriente, otra vez Estados Unidos e Irán, que cada vez va peor. Es una tensión que puede terminar, según algunos expertos, pues a lo mejor en una guerra. De hecho, el periódico de Marcos, El País, ya editorializa con un titular que es no a la guerra. No a la guerra. Trump desprecia la diplomacia y opta por intimidar a sus aliados. Pero, en fin, por lo que es la parte más doméstica, más de casa, hay que destacar que las portadas de los periódicos de mañana lo ven de la siguiente forma. La Razón. Primer aviso de Esquerra Republicana. Amnistía y referéndum o bloqueo a Sánchez. Los socios registran 200 preguntas en el Congreso para que el gobierno se pronuncie sobre los presos políticos. El presidente llamará hoy a Torra.
Ojo, y le han hecho un favor, porque son preguntas escritas, que podían ser orales, que eso tiene más impacto todavía. Las han presentado Esquerra en el Congreso, bueno, pues que es el grupo propio, y en el Senado junto a Bildu.
Bueno, tendrán que responder de todas formas por escrito.
Sí, pero bueno, se pueden tomar un tiempo.
Sí, claro,
tomar
sí, semanas. Esto sí. Las respuestas de luego se pueden tomar un...
Bueno, pero una cosa es un aviso que te haga RC... una vez que ha sido investido presidente del gobierno.
Hombre, al día siguiente,
al día,
o sea, es que no han esperado.
Y otra cosa es que eso te lo hubieran puesto como condición previa para ser investido presidente del gobierno.
Bueno.
Lo que quiero decir es que Sánchez tiene una ventaja, y tiene una ventaja objetiva, es que nadie le puede presentar una moción de censura. Nadie le puede presentar una moción de censura. A mí no me cabe duda lo que va a hacer Sánchez. Sánchez es el primer consciente de que hay líneas rojas que no puede traspasar. No porque no quiera, sino porque no puede.
No puede, no puede.
Porque no puede. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer?
Tendrá problemas.
Por lo que va a hacer, me imagino, es juntarse mucho con Podemos, y aguantar hasta que pueda.
Ojo a lo que te digo, que Podemos, yo creo que ya lo está demostrando, que va a ser un socio mucho más leal
pero por la cuenta
de
que
lo que
tiene,
pueda ser más el poder la parte contraria del gobierno. Y yo creo que lo están demostrando, vamos, lo han demostrado en todas estas semanas de silencio, solo han hablado de lo suyo, le han dado cierta...
Por cierto, solamente un pequeño paréntesis, una digresión en el discurso. Las ausencias de Lambán, de Vara y de...
Vara, yo destacaría la de Vara.
Sí, porque Vara, en principio, está digamos, más cerca de Sánchez que Lambán y Page, ¿no?
Eso es. Digamos que aquí los presidentes autonómicos más beligerantes con el independentismo eran el de Castilla-La Mancha y Aragón. Y, bueno, ayer al mediodía se puso una conferencia de prensa en Mérida el presidente extremeño. Sí, es el único presidente autonómico que forma parte de la Ejecutiva Federal del PSOE. Y yo, sinceramente, me llamó la atención, porque ya no es lo mismo.
Si el presidente de Extremadura no se puede quitar una rueda de prensa en Mérida, ya me contará.
Todos
o un viaje de Page por Castilla-La Mancha.
Page justo a las 11:30 de la mañana tenía una concentración, una manifestación del Partido Popular Castellano-Manchego delante de la sede de gobierno autonómico, ¿no? El Palacio de Fuensalida. Y bueno, pues por razones obvias, digamos, hasta le vino de alguna manera, por así decirlo bien, para no acudir a Madrid. Que es verdad que tampoco estuvo cuando la moción de censura,
pero,
¿no?
Fíjate, yo creo que, y además yo no voy a meter en criticar el no haber dado un paso al frente y abrirse la pechera.
Hombre, les impresiona muchísimo, pero...
Yo no voy a ir por ahí. Yo lo que digo que a mí me da la sensación de que lo que están haciendo los tres citados es... Primero, evidentemente, expresar sus dudas, sus serias reticencias, trasladar a la opinión pública la idea de que no me gusta del todo, marcar territorio y esperar a que el señor Pedro Sánchez se la pegue.
Pero
y cuando el señor Sánchez se la pegue, cuando el señor Sánchez se la pegue, habrá muchos dirigentes socialistas que estarán contaminados del golpetazo que se ha dado Pedro Sánchez. Y entonces estos señores, estos señores darán un paso al frente y dirán: ya lo advertimos nosotros. Es decir, a mí me da la sensación de que dentro del Partido Socialista se están moviendo muchas cosas, sobre todo en los territorios. Hay muchos que están convencidos que esto va a durar como un caramelo en la puerta de un colegio y se están posicionando. Y yo creo que lo que están haciendo es posicionándose.
Bueno, el diario El País, tu periódico, José Marcos, Sánchez toma posesión y prepara un gobierno de perfiles más políticos. La Moncloa se dispone a una legislatura con una oposición dura y una aritmética parlamentaria difícil. Abajo de esta información, el PP vetará la renovación del Poder Judicial y un poquito más abajo, lo que acaba de decir la toma de posesión, vamos, la promesa como presidente del gobierno de Sánchez, el presidente del gobierno dice 8 meses para 10 segundos, contesta el rey, el dolor viene después.
Todo un aviso, vamos, a mí la verdad es que la frase, yo he pensado, pero... ¿Hasta qué punto es una conversación coloquial?
Lo podemos contar, se puede contar esto, claro.
¿No? ¿Y hasta qué punto es sois conscientes de la trascendencia que pueden tener estas palabras? Porque, en fin, no es una frase cualquiera, el dolor viene después. Sánchez reconociendo, pues fíjate, ¿no? Ha resumido, yo creo que, vamos, de una manera impecable este último año, ¿no? O sea, todo esto para 10 segundos. Cuando podría haber gobierno en julio. Es que los errores estratégicos que ha cometido Moncloa...
Bueno, él tendría 3 diputados más y vos tendrían 1 diputado menos, para empezar.
Claro, y estarían más holgados en el Congreso. Y bueno, pero fijaos, ni siquiera si hubiera sido si hubieran buscado el apoyo o la coalición con Unidas Podemos. Es que daba mayoría absoluta con Rivera, con Ciudadanos. Es que es algo que no se entiende en el resto de Europa, que no hubiera un gobierno socialdemócrata y liberal, porque daba los números y daba con mayoría absoluta. Imaginaos, un año después, todas las reformas que se podían haber acometido.
El diario El Mundo. Esquerra Republicana exige a Sánchez la amnistía y poner fin a los juicios contra el procés. Torra quiere pactar la fecha de la reunión de la mesa. Y Colau, que pide acabar con el puente aéreo entre Madrid y Barcelona porque contaminan.
Bueno, muy propio de Colau.
Quieren aplicar, ¿no? Bueno, una mayor apuesta por por la alta velocidad, ¿no? Por el sistema ferroviario.
Lo único que acaba de decir ahí es que Colau no tiene ni voz ni voto. Y que le parecerá muy mal el puente aéreo.
Pero a Iberia le parece muy bien.
Ya está.
A él le parece muy bien.
Y vamos, gente más sensata, puente, cada Colau y ya
y
está.
El puente aéreo, cada vez que uno yo lo he tomado, está lleno de ejecutivos con su cartera a hacer negocios, unos a Madrid y otros a Barcelona. Oiga, vamos a ser un poco más serios y que estamos jugando con cosas que, como diría Serrat, que no tienen repuesto.
Pero Barcelona, mira, acaba de aprobar, si yo lo digo por dentro del discurso de la señora Colau, ¿no? Acaban de aprobar unas medidas que no. Bueno, se aplicarán a partir de 2025 para prohibir los calentadores de las terrazas que hay, ¿no? Que juntando varios, bueno, que en un día te pueden contaminar lo mismo que un coche que recorra 350 kilómetros. Bueno, pues forma parte de...
Pues quitemos coches y facilitemos que la gente tome una cañita en invierno en una terraza. Sí, el problema es que tenemos demasiados coches.
Pero claro, lo que dice Ada Colau es que también hay que quitar... Los calentadores que funcionan con...
Pues esto es lo que dice Jaime González, todos en patinete y ya está, si aquí no hay...
Yo lo único que creo es que en tiempos así de turbulencia las cabezas tienden a calentarse de una manera extrema.
Sí, ¿verdad?
Y entonces, bueno, a mí me parece que esto es una perogrullada. Me parece que es una perogrullada una señora que, bueno, pero yo no sé qué gana con eso. Porque es que yo, aunque me pongo en el pellejo de los más fieles y acérrimos seguidores de la señora Colau, ¿y esto el puente aéreo? ¿A qué obedece? ¿Qué sentido tiene?
Bueno, en la portada de ABC, en su página 2, el PSOE y Podemos crean un comité para controlar sus discrepancias. Coinciden en la apertura también con La Vanguardia. Sánchez e Iglesias blindan la unidad del gobierno con una mesa de coordinación. El protocolo garantiza los equilibrios de PSOE y de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros y el voto conjunto en el Congreso.
Sobre todo eso, en los asuntos, digamos, que competan al gobierno... Va a haber una coordinación clarísima, ¿no? El sentido de voto. Pero sobre todo está pensado para cuando haya posibles diferencias. Y ahí, si la oposición está hábil, si el PP está ojo a visor, pues yo creo que puede hacer mucho daño y ponerles en más de un contratiempo, ¿no? Pues en cuestiones de política internacional, de... Pues, por ejemplo, hay que liberar o en España hay presos políticos. Pues a ver por dónde te sale Podemos, si es una proposición no de ley.
A mí estos protocolos particularmente me parecen una gilipollez. Porque si las cosas van bien, no necesitas protocolos ningunos. Y si las cosas se ponen radicalmente mal, protocolos no saltan por los aires.
Claro. Bueno, pero ahí se contempla discreción total, que no se filtre lo que suceda dentro del Consejo de Ministros... Te da pie, o sea, ponerlo todo por escrito es como, da pie a cierta desconfianza.
Mira, eso es como dos personas,
¿no?
eso es como dos personas que desconfían mutuamente la una de otra y se obligan a poner escrito que a partir de ya van a confiar. Es una estupidez, seguirán desconfiando.
Pues ahí va a tener mucho que ver la relación de confianza que Adriana Lastra deja con el resto de la Cámara. Es verdad que tenía muy buena relación con Irene Montero, ahora su interlocutor será Pablo Echenique, que es verdad que él a su vez, digamos, había hecho muy buenas migas con la ministra de Hacienda, con María Jesús Montero. Vamos a ver, porque al final, por algún lado, yo creo que siempre te puede salir. Y sobre todo, un problema añadido que va a enfrentar el PSOE es que no trata solo con Podemos, que es Unidas Podemos.
Sí.
Y ahí te entra, por ejemplo, Izquierda Unida, que es al final el que las últimas semanas, donde había cierta marejadilla era con el futuro de Alberto Garzón, y por eso se han inventado este Ministerio de Consumo.
Que es la suma de dos direcciones generales, la Dirección General de Consumo y la Dirección
Ministro,
General de Fuego.
Aunque sea de Consumo.
Ministro
que sea de Consumo. Eso para hablar
del
libre comercio, todas esas cosas.
A mí me parece que el presidente del gobierno es muy libre, Dios me libre, de designar ministros y Pablo Iglesias y tal. Pero poner Alberto Garzón al frente del consumo. Un señor que es miembro del Partido Comunista, por cierto, es el único miembro del Partido Comunista que ostenta el cargo de ministro en toda Europa.
En toda Europa.
Y lo pones en el Ministerio de Consumo,
es una paradoja,
que es el pilar del capitalismo.
Claro, que es una
patochada
tremenda, además, el hecho de que encima... dices tú, un comunista, es que no es que sea un comunista, es que tiene un libro que se llama ¿Por qué soy comunista? Es que tiene otro que yo no sé, que si igual se lo han mandado a Felipe VI, para que lo sepa el rey lo que hay, porque cuando vaya a prometer su cargo el señor ministro de Consumo, Alberto Garzón, tiene otro que se llama Hacia la Tercera República.
Pero es que eso es que, el nombramiento
es que,
de este...
Es que todo paradójico, es que por no decir otra cosa.
Por eso os digo que si la oposición es está muy hábil, puede poner en muchísimos quebraderos de cabeza al gobierno. ¿Defienden ustedes la abolición de la monarquía? Pues a ver qué dice...
Pero es que poner a Garzón al frente de Consumo es como poner al frente de la jefatura de servicio de la cirugía cardiorrespiratoria del Hospital de la Paz a un curandero, coño. ¿No te das cuenta que es imposible? Si es que no cree en eso. Consumo. Pero si el consumo es el pilar del capitalismo y este señor es comunista, ¿de qué consumo estamos hablando? Bueno, ya lo dijo, lo escribió, dijo que para él el consumo fetén, el consumo como tiene que ser, es el consumo de Cuba. Donde no hay consumo, coño.
Bueno, donde no hay consumo. Bueno, en España el consumo también podía ser casarnos todos como se ha casado Garzón, que se casó por todo lo alto un bodurrio que no tenía nada de comunista, que me parece muy bien, de otra parte, pero bueno. Por cierto, de Pablo Iglesias hablan en la portada del diario El Mundo, la apertura mañana es una entrevista exclusiva a Evo Morales, ex presidente de Bolivia, en la que destacan con este titular: de Podemos conozco a Iglesias solo, y si hubo pagos, yo no los hice.
El problema es que hay muchos ministros de su gobierno que están acusados de narcotráfico. Y aquí, y lo está investigando la Fiscalía Boliviana, hay algunos que dirán, es que la Fiscalía Boliviana no es trigo limpio porque es la Fiscalía Boliviana, es el mismo gobierno que se llevó por delante a Evo Morales. Bueno, me da igual. La Fiscalía Boliviana está investigando si con el dinero de narcotráfico boliviano se financió a organizaciones que lo que querían hacer es proselitismo de la izquierda radical para beneficiar al bloque bolivariano. Oye, y se le va a presentar un problema al Ministerio de Exteriores. Hoy ya la Fiscalía ha cursado la petición para que vayan a comparecer como testigos Errejón, Monedero y Pablo Iglesias.
Mira, pero eso ya pasó en plena campaña electoral de 2016, me acuerdo, que se les citaba en Venezuela y no pasó a mayores. No fueron... Bueno. Y quedó por ahí aparcado. En fin, yo creo que esto está de plena actualidad. Bueno. Y más susto generaría un rumor que había estos días, desmentido por Unidas Podemos y por el PSOE rapidísimamente, que era que Juan Carlos Monedero iba a ser secretario de Estado. No. Daba igual de lo que fuera.
Yo estoy muy bueno. En contacto porque coincido en muchas tertulias con Monedero. Y yo no sé si porque él no quiere o porque sabe que no se lo van a ofrecer. Me temo más lo segundo.
Ahí se gana poco.
Y se gana poco. Se gana poco.
Se gana poco.
Y era una línea roja. Eso sí que era una línea roja en Moncloa.
Oye, dice Morales, Evo Morales, que felicita a Pedro Sánchez, pero soy enemigo de la independencia de Cataluña y del separatismo porque solo trae problemas.
Bueno, claro.
Bueno.
Que Evo Morales tenía un problema en Bolivia, luego, que era toda la zona de Santa Cruz, que se le quiso declarar independiente.
Es. Y luego, en relación al incidente que hubo con diplomáticos españoles en la Embajada de México, dice Morales, la enviada del gobierno español fue con los GEO a la Embajada de México por solidaridad. Si iban con posamontañas, es una cuestión de estilo.
¿Qué pues, parece? Pues nada, ayudando al gobierno, ¿no?
Una cuestión de estilo. Bueno, pues nada. Y hoy es el día en que hemos sabido, porque lo ha contado el INE, que España tiene más población que nunca en su historia. Por la inmigración, fundamentalmente. 47.100.000 habitantes.
Bueno, a mí me parece que la inmigración, que cumple un papel de sostén demográfico importante, en lugar de criminalizarla, en lugar de estigmatizarla, lo que hay que hacer es ponerla en valor, diferenciando naturalmente lo que es la inmigración legal, la gente que viene a trabajar y a ganarse la vida y que contribuye a la prosperidad de todos, de otro tipo de inmigración.
Totalmente, mira, los niveles de natalidad de españoles han bajado a unos mínimos que no se veían en 20 años. Pese al aumento de la población, gracias a la llegada de población foránea, que son 5 millones de 47, o sea, en fin, el discurso de Vox tratará de alimentar, ¿no?, todas las inquinas contra esta gente. Habría que ver una estrategia que debería de diseñar el futuro gobierno es, digamos, contribuir a repoblar las comunidades de españolas que están perdiendo población, que son Asturias, Galicia, Castilla, León, sí, Extremadura. Sí, bueno, las demás sube la población.
Hoy ha salido un estudio, baja. Me parece, de lo más interesante que he leído hoy. Le preguntas a la gente, a los españoles, ¿por qué no tienen niños? y todo el mundo pensaba que es la situación económica, no podemos conciliar, tal. Respuesta, porque tenemos otras prioridades.
Porque hay otras prioridades, sobre todo nosotros los occidentales, la gente que estamos aquí, por cierto, hay dos noticias que no se cuelan en ningún sitio, nada más que en pequeños, en fin, pequeños espacios en la prensa digital y de papel. Y hablando de niños, hoy ha muerto un bebé en una patera. Una joven mujer, madre, dio a luz en la patera, una patera que salió el día 5 de enero con destino a las Canarias y dio a luz en la patera y el niño, cuando ha llegado ya a la costa española, ha llegado muerto. Y hoy es el día en que hemos sabido también que una criatura de 10 años ha aparecido en el tren de un avión cuando llegó a París, procedente de Sierra Leona, congelado absolutamente la criatura. Bueno, son noticias que pasan sin pena ni gloria, pero que es mejor que por lo menos tengamos la dignidad y la decencia de recordarlas al final del programa.
Totalmente.
Querido José Marcos, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Y Jaime González. Que gane el Barça.
Vamos a ver.
Es que tengo aquí lo que tengo, uno del Atlético y otro del Barça.
Queda con Dios y que el mismo Dios nos coja confianza.
Que Dios te bendiga, querido Jaime. Hasta luego. Les saludo a Félix Madero. Adiós, amigos. Hasta mañana.